Per calar. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Bueno, tenemos por delante un Mundo Maldini para grabar. Porque claro, este Mundo Maldini solo se produce una vez cada 4 años. Es una especie como de eclipse. Es el primer Mundo Maldini después de un Mundial. Y claro, el primer Mundo Maldini después de un Mundial es muy importante, porque es lo más importante que pasa en el fútbol. Y después de un Mundial como este, casi todavía más. Y después de una final como esta, casi todavía más. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, ya. Sí, el Mundial es lo más grande que hay, con mucha diferencia. Y además, creo que se puede mostrar, primero, por cómo han festejado los argentinos. Segundo, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la importancia de una Copa del Mundo con respecto a lo demás en el fútbol, Lewandowski se pone a llorar porque marca por fin un gol en Copa del Mundo. Neymar llorando desesperadamente por cuando quedó fuera Brasil.
Cristiano
Ronaldo desesperado. O sea, realmente es que para los jugadores es una cosa muy especial y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con cualquier otra cosa que se juegue en el fútbol, de verdad lo digo,
Estás en España ya, ¿no?
Sí, llegué ayer. Estuve todo el día en Doha, ayer lunes, para grabar unos cuantos vídeos finales ya y cogí el vuelo de las 11:30, así que llegué a las 6 de la mañana y hoy he estado tranquilamente.
¿Qué quedaba en Doha? Un día después de un Mundial, ¿cómo queda una ciudad? ¿Se ve ya personal desmontando las cosas y todo eso?
Sí, se veía muchos argentinos todavía por la calle, por supuesto, y personal desmontando. En el IBC no estuve, el lunes no estuve en el IBC, pero, por ejemplo, estuve en el estadio Lusail, donde la final, y se veía gente ya pues un poco desmontando cosas de la final, las señales que hay del Mundial, todo aquello, estaban desmontando ya y da un poco pena, la verdad que da un poco pena, pero bueno.
El domingo ya me lo decías, que tú le pones una gran nota al torneo, ¿no?
Sí, yo le pongo una gran nota. Ahora hay dos conceptos. Primero, el concepto futbolístico, no del juego, sino de, por ejemplo, el hecho de tener en una ciudad todos los partidos en la misma ciudad, es que es un parque de atracciones gigante, con lo cual eso no ha pasado nunca en la historia, ¿no?
Y creo bueno, que eso sí, es muy importante. Leí que en Montevideo...
En el año 30, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, que se celebró en Uruguay y que solo fue en Montevideo.
Solo fue en Montevideo, pero eran mucho menos partidos.
Claro, evidentemente.
Además, hablamos un poco de la era moderna, ¿no? Sí. Eso por un lado, eso me pareció muy importante. Luego yo creo que todo lo que son las instalaciones, bueno, tú estuviste yendo a los estadios, o sea, el acceso era magnífico. No hubo ningún problema el hecho de que no había hinchas sin entrada, por lo menos hasta el tramo muy final del Mundial.
Dos claves. No había hinchas sin entrada y no había alcohol.
Y no había alcohol.
De verdad, pues claro. O sea, reduce los problemas de una forma mayúscula, absolutamente mayúscula.
Totalmente. Todos estos problemas que hemos visto en Mundiales de hinchas, de problemas de violencia, aquí no existieron. Y luego, desde el punto de vista futbolístico, ha habido, por supuesto, es que muchas veces nos trae malas pasadas el recuerdo. Normalmente tendemos a sobrevalorar o a recordar con más cariño las cosas más antiguas, o sea, lo que nos ha pasado antes. Pero yo recuerdo partidos de mundiales anteriores que también han sido muy aburridos. O sea, cuando hay 64 partidos hay de todo.
Hombre.
Y yo creo que en este mundial ha habido partidos fantásticos, buenísimos, ahora hablamos de ellos. Ha habido una epopeya espectacular, que es la de Marruecos, o sea, el primer equipo africano en meterse en semifinales. Creo que es una gesta que hace que el Mundial se recuerde también por eso, y la mejor final de la historia, y luego se recuerda. Y luego además Messi, en la final los dos grandes estrellas, Messi y Mbappé, funcionaron muy bien, marcaron uno tres goles, otro dos goles, y Messi, que es la gran estrella del fútbol mundial de los últimos 20 años, se retira ganando el Mundial. Yo creo que este Mundial ha tenido absolutamente todo. O sea, ha sido un guión casi perfecto, la verdad.
Venga, vamos a empezar a analizar el Mundial ya para cerrarlo de manera definitiva también en la radio.
Vale, perfecto.
Empezando por Argentina. ¿Cómo se convirtió en el mejor equipo del Mundial?
Bueno, ya era uno de los grandes equipos del Mundial, porque Argentina estaba casi 40 partidos sin perder, y eso en Sudamérica es mucho, son palabras mayores, porque las eliminatorias sudamericanas son durísimas, y es verdad que los últimos partidos de Argentina habían sido ante equipos menores, como pues Honduras, como Jamaica, recuerdo, pero el equipo ya ha funcionado muy bien, y había sido capaz de ser un equipo más allá de Messi, que luego Messi es el más importante, pero que funcionaba muy bien como un bloque. Había encontrado buenos centrales, buenos centrocampistas, Enzo Fernández era evidente que iba a funcionar. Y además ha tenido una cosa, que es la capacidad para reponerse de los golpes, uno tras otro. Pierde contra Arabia Saudí, se reponen los dos siguientes partidos. Le empata Holanda un partido que tenía con 2-0 ganado y se repone y acaba pasando. Y en la final le empatan dos veces, la tiene que ganar tres veces la final, como yo comentaba en la transmisión aquí en COPE, sí, y al final sí, la acaba ganando. Yo creo que ha sido un equipo muy bueno, muy bueno. Digamos que más un bloque que una colección de individualidades, pero más allá de eso también ha tenido un gran Enzo Fernández, un gran Julián Álvarez, que han sido... Al final ha ido construyendo el equipo sobre la marcha Scaloni, porque los dos fueron suplentes al principio del Mundial. Y luego ha tenido un Messi absolutamente determinante. Yo creo que desde Maradona en el 86, aunque creo que la actuación de Maradona fue mejor todavía en el 86 que esta de Messi, no ha habido un jugador tan determinante en tantos partidos distintos para ganar una Copa del Mundo.
Lo de Messi supera a Maradona, o sea, no hablo del Mundial, que ya dices que para ti fue más relevante el 86 de
sí,
Maradona que el
mejor.
2022 de Messi, pero... Históricamente, la figura ya supera...
Hombre, históricamente por lo menos lo iguala, eso sí que es cierto. Otra cosa es el nivel, yo sabes lo que pienso, yo creo que nunca ha jugado nadie mejor al fútbol que Maradona, es decir, los máximos picos de fútbol que yo he visto jamás los ha hecho Maradona, pero es verdad que en cuanto a la dimensión histórica de lo que significa un futbolista... creo que le iguala seguro, o sea, ya ha ganado una Copa del Mundo uh-huh. y ha ganado, por supuesto, más Champions que no ganó ninguna, de hecho, Maradona sí. pero le iguala en el corazón de los argentinos, algunos será de uno, otros será de otro, pero realmente le iguala, aunque yo uh-huh. futbolísticamente Maradona ha jugado mejor todavía que Messi en los picos máximos.
Bueno, es muy importante que el mejor partido haya sido el último,
claro.
al final, o sea, porque al final es el más visto, claro, en el mundo entero, entonces la gran promoción de este Mundial es la misma final, ¿no?
La final fue tremenda porque tuvo muchas cosas, cuando en el primer tiempo fue un baño de Argentina, fue un partido de Argentina para ver en las escuelas realmente cómo jugaba el equipo, o sea, sobre todo, por ejemplo, el segundo gol es una auténtica maravilla, como en pocos toques desarman una defensa como es la francesa. Y luego ya cuando llega el 2-1, a partir de ahí el partido se vuelve loco y vemos un partido, un ida y vuelta casi permanente, con ocasiones en las dos porterías. Y luego al final el fútbol, que es un juego de momentos, porque es un juego de detalles. El otro día yo recordaba, en la final de Eurocopa del 2016, Giroud con 0-0 contra Portugal manda un tiro al palo en la prórroga.
Uh-huh.
Y el otro día Colomuani falla un mano a mano. Son dos jugadas que si entran, Francia gana dos torneos más. Quiero decir que al final en esos momentos en los que hay en un partido... En este caso favoreció a Argentina con la parada del Dibu. Pudo pasar cualquier cosa en el tramo final, fue un partido de ida y vuelta espectacular y fue emocionante. Yo creo que incluso los que no somos ni argentinos ni franceses, en la transmisión estábamos ya casi esperando que pitara el final porque nos parecía casi un calvario para los hinchas, ¿no?
Sí,
y fue una final maravillosa, maravillosa en todos los sentidos.
Oye, por cierto, partidos con un clima perfecto. O sea, cuando
sí,
concedieron el Mundial a Qatar, pensábamos que íbamos a morirnos de calor o que el aire acondicionado iba a estar en los estadios insoportable. La verdad es que fue increíble.
Es que claro, con el tema de... Claro, en verano en Qatar hace un calor y una humedad que no se puede ir por la calle, pero en la época hemos estado... en los mundiales, ha habido mundiales en los que se han jugado realmente a temperaturas muy malas. Por ejemplo, el Mundial de México se jugó a 40 grados.
Sí, sí.
El Mundial de Alemania, yo he estado en partidos del Mundial de Alemania en verano, yo me acuerdo el España-Túnez, era insoportable el calor. Aquí el clima
¿Te acuerdas el frío en Sudáfrica? El frío que hacía en Sudáfrica.
Claro, o en el 78, yo no estuve en el 78, pero ves las imágenes y es invierno allí. Entonces el clima era perfecto. Era perfecto por la calle, para los hinchas era prácticamente perfecto, hacía un poquito de calor por la mañana, pero vamos. Y luego en los estadios era 20 y poco grados, era perfecto. O sea, en cuanto al clima, no se puede poner la más mínima pega tampoco.
El fútbol, que se iguala cada vez más, ¿no? Y tú
dices
que se iguala sobre todo por abajo, ¿no?
Sí, yo creo que... y este Mundial también lo ha demostrado. Una cosa es que haya sido para mí un gran Mundial, pero el fútbol se va igualando a la baja. Es decir, cada vez vemos más... Cuando digo a la baja digo que vemos menos jugadores que marcan la diferencia, menos jugadores habilidosos, menos encaradores, menos jugadores de potrero. El fútbol tiende hacia el juego colectivo, hacia el juego en bloque, hacia el trabajo, el trabajo colectivo, y eso hace que veamos menos talento puro en jugadores, y eso hace que los equipos lógicamente se igualen, y lo estamos viendo, lo vemos en clubes y lo vemos en selecciones. O sea, cada vez cuesta más ganar y cada vez los equipos pequeños son menos pequeños y los grandes, siendo grandes, están más igualados ya. Lo hemos visto en lo de Marruecos, hemos visto a Japón, el fútbol asiático, lo que ha hecho Japón ganando a España, ganando a Alemania. Es que Japón le gana a España y a Alemania. Corea del Sur le gana a Portugal. Digamos que lo estamos viendo día tras día prácticamente que eso está pasando y yo creo que es una tendencia evidente.
Háblame de casos particulares de jugadores, de por ejemplo veteranos como Modric o Messi. ¿Por qué marcan esas diferencias con la edad?
Bueno,
¿por qué los jóvenes que llegan son radicalmente distintos a Messi y a Modric?
Bueno, el tema de que los veteranos llegan más veteranos a jugar a máximo nivel tiene mucho que ver con la evolución de la casi diría que de la medicina, ¿no? Y del entrenamiento, y porque son, lógicamente, son jugadores que duran más porque tienen unas condiciones mucho mejores alrededor. Por eso vemos a Modric jugar como si tuviera 28 años, vemos a Cristiano llegar casi hasta los 40 y vemos a Messi como está, ¿no? Más allá de que algunos se regulen más o menos. Modric, desde luego, no se regula nada, y Cristiano tampoco. Messi se regula un poco más. Eso por un lado, y luego están empezando a aparecer jugadores. A ver, jugadores técnicos siempre aparecen. Algunos que sean desequilibrantes, como el caso de Musiala, como el caso de Unai, que ha sido una de las grandes sorpresas. Lo de Pedri es una especial rabia que Pedri ha hecho un mundial tan malo, porque creo que es un futbolista de los que cada vez quedan menos, de los que yo digo que cada vez es una especie en extinción, y todo eso sigue apareciendo. Pero es lógico que los jugadores veteranos duren más que antes, es evidente. Y luego está el caso del futbolista del futuro. ¿Cuál es el jugador del futuro? El futbolista técnicamente bueno, pero sobre todo muy potente físicamente, que abarca mucho campo. El caso claro es Bellingham. Bellingham es Tchouaméni también, pero más Bellingham todavía, que juega más arriba. Es el caso evidente de futbolista del futuro, ¿no? De trabajo físico y técnicamente bueno. Y esos famosos mapas de calor que tanto vemos, que se ponga mucho en rojo, porque están en muchos sitios. Y luego el caso también clarísimo es Mbappé. Mbappé es el gran jugador para los próximos años porque lo tiene todo, porque técnicamente es bueno, porque frena, acelera y porque físicamente es un portento. O sea, el otro día en la final, cuando los jugadores estaban agotados, él estaba que parecía que acababa de salir.
Sí, sí.
Y parecía hombres contra niños. Parece un hombre contra niños en el tramo final del partido.
¿Cuáles han sido para ti los tres mejores partidos del Mundial, Maldini?
Bueno,
los dos. De la final,
sí,
evidentemente.
Aparte de la final, que fue el mejor, ¿sí? El España-Alemania me parece un partido de mucho nivel, muchísimo nivel. Además, con alternativas, y que el tramo final de Alemania...
Lo tenemos un poco en el olvido, porque hemos tratado de olvidar todo lo que ha hecho España a raíz de los dos últimos partidos, pero es verdad que aquel partido tuvo un nivel, ¿eh?
Sí, tuvo un nivel futbolístico impresionante, y es verdad que Alemania al final, que ha tenido muy mala suerte Alemania en este Mundial, Alemania al final fue superior el tramo final y pudo ganar España, pudo remontar el partido, estuvo muy cerca. Y luego el Francia-Inglaterra, ese partido fue espectacular. Dos equipos que fueron bastante al ataque, más Inglaterra que Francia, que Inglaterra demostró el ataque que tiene. Tuvo el drama del penalti fallado por Harry Kane, y para mí fue el segundo mejor partido del Mundial después de la final. Inglaterra, quiero decir una cosa, no, para mí no ha fracasado Inglaterra. Yo entiendo que Southgate sigue hasta 2024, porque Inglaterra hace una buena primera fase. Es verdad que empata con Estados Unidos, pero hace una buena primera fase. Gana bien a Senegal y luego pierde en cuartos de final contra una selección francesa a la que quizá pudo ganar. Es decir, que no ha hecho ni mucho menos mal Mundial, a pesar de que se fue en cuartos Inglaterra.
Bueno, y el once ideal, que tienes que hacer el once ideal del Mundial.
Sí,
a ver,
sí.
Venga.
Tenía algunas dudas, pero bueno, me voy a quedar en la portería con el Dibu Martínez, que al final, sobre todo por lo que hizo contra Holanda y lo que hizo en la final, la parada con Colomwani y los penaltis.
Deberías quitárselo por lo cómo está celebrando el título, pero bueno, vamos a dejarle.
Bastante feo. Ya he visto lo de Mbappé también. La verdad que son cosas que hay que saber ganar también, no solo perder, sino saber ganar. Pero bueno, ha estado muy bien Bono, ha estado muy bien Livakovic también, pero me quedo con Dibu Martínez. La defensa de cuatro sería Achraf por la derecha, aunque está a punto de poner a Juranovic, al croata, pero me quedo con Achraf. Lateral izquierdo, al final voy a poner a Teo. Estaba dudando entre Teo y Shaw, pero es verdad que analizando todos los partidos nos queda el mal recuerdo de la mala final que hizo, pero yo creo que Teo. Y luego centrales, Otamendi, el argentino, que ha estado muy bien, aunque
increíble.
En la final estuvo
increíble
peor.
Eso, ¿eh? Increíble.
Sí, increíble. En la final estuvo algo peor, pero aún así ha hecho un mundialazo. Y luego Guardiol, que para mí ha sido el mejor defensa del Mundial. Es verdad que Messi le destroza con esa jugada famosa en la semifinal, pero luego marca en el partido por el tercer puesto y ha sido un jugador casi, casi impasable. Solo pudo pasar Messi. Y luego en el centro del campo, An Rabat, como medio centro defensivo, que ha sido para mí el mejor. Estuvo muy bien Casemiro al principio. Tchouaméni ha ido de más a menos. En la final no estuvo bien, pero me quedo con An Rabat. Luego Enzo Fernández, elegido mejor jugador joven con lógica del torneo. Y Bellingham, que a mí me ha gustado mucho, a pesar de que Inglaterra queda en cuartos, me gustó muchísimo. Y luego Griezmann, enganchando, que en la final estuvo mal, pero ha hecho un gran torneo también. Y arriba Mbappé y Messi. Jugamos sin delantero centro. Podría haber quitado a Bellingham y meter a Julián Álvarez, que para mí ha sido el mejor delantero, pero me quedo con Mbappé y Messi. Digo, 9, ¿no? Julián Álvarez, Mbappé y Messi y Griezmann por detrás. Ese sería el 11.
Pues sí, yo solo echo de menos ahí a Julián Álvarez. Pero claro, si me preguntas a quién quito, no sé a quién quito.
Igual Bellingham, ¿eh? Podríamos quitar a Bellingham y jugar ahí con Griezmann más atrás.
Con Griezmann más atrás, bueno, que es donde jugó en Francia, por cierto.
Sí, sí,
a ver, ¿y las revelaciones quiénes son? Bueno, ya más o menos las has...
Bueno, sí,
entrever,
de
¿no?
los que te he comentado, Enzo Fernández, para mí una gran revelación, Amrabat, luego Unagi, que creo que en el Angers habíamos visto muy buenos partidos de él, pero ha jugado a un nivel muy por encima de lo que se podía imaginar uno. Y luego, por ejemplo, Mohamed Kudus, del que casi no nos acordamos, pero hizo una primera fase muy buena, el ganés, que va a ir a un equipo importante seguro. Los que he dicho, Amrabat, los Enzo Fernández, Amrabat, Guardiol, y luego Colomuani. Ojo Colomuani, que llegó último hora al Mundial y ha hecho, cuando ha entrado, ha sido un delantero de mucho nivel. Llegó este año al Eintracht de Frankfurt para reforzar el equipo y vamos
me
a ver
el
segundo tramo de Bundesliga que hace, ha estado bastante bien, sí.
¿Aceptas preguntas de oyentes?
Por supuesto, como siempre. Claro,
tenemos tres preguntas, vamos con la primera.
Venga.
Hola, Maldini, partidazo. Hola. De Cope. ¿Qué crees que le hace falta al Sevilla para salir de la situación en la que está y si crees que le va a dar para por lo menos entrar en Europa? Un saludo.
Bueno, para Europa le puede dar, en Champions yo creo que ya no, en Europa sí queda mucha liga, por supuesto. Yo creo que necesita mejorar la defensa, claramente. Es que tiene que mejorar casi en todas las líneas, pero desde luego tiene que empezar por la defensa, por el centro de la defensa, claramente.
Hola, Maldini. Viendo la que hay montada hoy en Argentina, ¿tú crees que Messi superará el legado de Maradona? Gracias.
Bueno, yo creo que ya lo he igualado, lo he dicho antes. Superarlo ya veremos. Él ha dicho que va a seguir jugando con la selección argentina y veremos. Yo creo que al Mundial siguiente no va a llegar. Pero veremos lo que puedo hacer a partir de ahora. Pero igualarlo sí que lo he igualado ya.
¿Tú crees que no llega al Mundial siguiente?
Es difícil, ¿eh?
Difícil es, pero...
Puede llegar, sí. Yo creo que no. Lo normal es que no, pero bueno, vamos a ver cómo se regula.
Sería el único jugador que jugara en 6 Mundiales, ¿no?
Sí, solo él. En 6 Mundiales solo él. Hay varios con 5, pero en 6 Mundiales solo él.
Vale. Venga, última pregunta.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por Neymar. ¿Piensas que el fútbol ha sido injusto con él por el talento que tiene y que seguramente vaya a retirar sin un Mundial, como si consiguieron otros brasileños como Ronaldo o Pelé? Gracias.
Bueno, pero le queda todavía mucho recorrido a Neymar, ¿eh? Por lo menos un Mundial más seguro, o sea que todavía vamos a ir y se retira sin un Mundial. Pues sí, a mí me parece un jugador de un talento descomunal, pero tuvo muy mala suerte. El día de Croacia no merece perder para nada Brasil, y en el famoso Mundial de Brasil es que no puede jugar la semifinal por aquel golpe de Zúñiga en la espalda, acordaos, que le dejó fuera del Mundial. Así que un poco mala suerte en la selección sí ha tenido. Me parece un jugador descomunal y para mí sigue siendo de los 3-4 grandes jugadores del mundo.
Mira, Maldini, vamos a cerrar tu sección con un documento que ha hecho público Telefut, que es una bronca en el vestuario de Mbappé en el descanso de la final. Basteiro, hola.
Hola, Juanma. Sí, es un documento en exclusiva que va a emitir Telefut. Es un documental sobre la selección francesa y su papel en el Mundial. Y esta es la bronca que le pega a Kylian Mbappé con alma de capitán a sus compañeros en el descanso cuando perdían 2-0 contra Argentina. Es la final de un Mundial, la final de toda una vida. No podemos hacerlo peor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos o los dejamos hacer y metemos intensidad y entramos en los duelos? Es la final de un Mundial, ya está hecho. Perdemos por 2 goles, pero podemos remontar. Chicos, es cada 4 años.
Bueno, es una arenga más que una bronca, ¿eh?
Sí, pero fíjate que sí. Es verdad que pero es un chico de 23 años
liderando
al equipo, ¿eh?
Liderazgo, sí,
tiene
señor.
Mucho que ver, tiene mucho pues peso esto.
Va a estar bien este documental de Telefut, de la selección francesa. Gracias, Basteiro, un abrazo, ¿eh?
A ti.
Gracias, Maldini.
Un abrazo, adiós.
Felices fiestas, que
lo
tengas
mismo
unas
digo,
felices
cracks.
Fiestas.
Gracias. Hasta luego, chao.
Hasta luego.